Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, amigas, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Os saludamos desde la madrugada de Onda Madrid, desde la noche del misterio, y hoy es un programa muy, muy, muy inquietante. Puede ser que lleguéis a pasar miedo, lleno de contenidos, y todo empieza con algo muy pequeño, con un pequeño comentario. Algo que dijo una persona que había venido a una de mis rutas. Luego os cuento todo. Hoy en Madrid Misterioso sacamos a relucir una de esas palabrejas, más bien dos, de esas palabrejas que se utilizan en el ámbito de la parapsicología: la clariesencia o la osmogénesis. Y como habitualmente, no siempre, se había saltado una semana, pero ya la tengo aquí de nuevo, a María Torrente. Saludamos, muy buenas, María.
Hola, buenas noches. He hecho novillos la semana pasada, pero aquí estoy de nuevo.
Hemos estado pachuchos, seguimos.
Bueno, es lo que tocan estos cambios de temperatura, claro, y en estas fechas, no pasa nada.
Pero no pasa nada porque aquí estamos para... Además hemos vuelto con fuerzas, con muchas ganas. ¿Qué tema el de hoy, eh? Clariesencia, osmogénesis, son palabras que algunos dirán, bueno, ¿y qué me estás contando, Álvaro? ¿En qué idioma está eso? Bueno, luego lo contamos, pero básicamente vamos a tener la audacia, porque es un tema complejo, de hablar en radio sobre el mundo de los olores.
¿Cómo me gusta a mí el mundo de los olores? Sabes que a mí me apasiona.
Me encanta.
Y más si tiene que ver con lo paranormal. Ya es una mezcla tremenda, me encanta.
Pues sí, hoy hablamos del mundo de los olores paranormales, del mundo de los olores enfocado a lo extraño, a lo que no tiene sentido, un olor que emerge de repente. Todo comienza, vamos, mi idea para hacer este programa, mejor dicho, comienza por un comentario que tuve hace poco. Álvaro, acabo de ser testigo de un olor que no debería estar aquí. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta noche hablamos de qué es esto. Y un lugar donde seguro que ha habido clariesencia, donde ha habido de todo y donde es el gran acumulador de misterios de Madrid, es el Palacio de Linares. Y digo esto, María, porque no se puede perder la gente que el jueves que viene estamos en la Feria del Libro.
Por favor, por fin, parecía que no llegaba nunca. Yo estaba impaciente, ya es este jueves.
Pues sí, el próximo jueves, día 8, de 5 y media a 7, en la caseta 159 de Colima Books, Editorial Colima, estaré con Marcus Polvoranca firmando mi libro, El Palacio Maldito, él firmando el suyo, A la Sombra del Dragón, un tratado hermético sobre misterios en la Sierra de Guadarrama, y juntos firmando nuestro libro que acaba de salir. Y solo lo pueden tener quien venga, firmadito por los dos, quiero decir, quien venga a la feria a vernos. Es un libro con los itinerarios representados, dibujados, y donde comentamos que no te puedes perder de ovnis, de fantasmas, de huellas perdidas, de ermitaños, en fin. Hasta de templarios, como no podía ser de otra manera, hablamos en este libro. Lo repito, 7 rutas mágicas por la Sierra de Guadarrama. Lo podéis encontrar en Amazon, pero lo suyo es que vengáis a haceros con él el próximo jueves, día 8 de junio, de 5 y media a 7, a la caseta 159 de Colima Books. Toda la información la tenéis en nuestras redes sociales, que ya sabéis que hay que buscar el gatito Madrid Misterioso, Twitter, Facebook, Instagram, y un correo electrónico, porque esta noche, más que nunca, vamos a empezar a tirar de los testimonios de los oyentes, que nos encantan, María.
Los testimonios de los oyentes son siempre alucinantes, y además, lo que menos te espera, eso es lo que nos cuentan ellos, y es maravilloso.
Sí, y además son muy originales, les gusta mucho el misterio, pero se tienen que hacer notar. Sí, por redes hay interacción. Podéis comentarnos por redes, simplemente por Twitter, Facebook o Instagram. pero os emplazamos a mandarnos un email. infomadridmisterioso@gmail.com infomadridmisterioso@gmail.com Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, empezamos.
La osmogénesis o clariesencia es uno de esos fenómenos paranormales más interesantes de observar y, por supuesto, de sentir. Al fin y al cabo, la mayor parte de fenomenología paranormal, que suele ser recurrente, tiene que ver mucho con los sentidos que se desarrollan por parte del ser humano y que en determinadas circunstancias se detonan de una manera absolutamente inexplicable. Cuando hablamos de clariesencia, de osmogénesis, es concretamente la percepción de una serie de aromas, olores, hedores incluso, que son muy característicos y que no son propios de un lugar, que no se acogen a la ubicación donde nosotros nos encontramos y de repente lo percibimos totalmente. Por ejemplo, el tema de olor a flores, olor a rosas, olores nauseabundos como a alcantarilla, como a muerto, como a, no sé, algo putrefacto. Todo esto es bastante característico y muchas veces está muy ligado al tipo de fenomenología que se produce, ¿no? Normalmente los hedores nauseabundos o que nos hacen percibir algo negativo o algo así están muy relacionados, ¿no? Y es por ello por lo que la clariesencia es bastante interesante de estudiar. Yo personalmente sí que he tenido en alguna ocasión la oportunidad de percibir algunos de estos olores, es decir, y no en alguna ocasión, sino en muchas ocasiones, en determinadas investigaciones, en casas desvencijadas que llevan 200 años deshabitadas, ¿no? Y que de repente, bueno, pues percibo un aroma bastante característico que podríamos decir que es aroma a viejo, pero no a viejo de algo viejo, de madera, con humedad, ni nada de eso, sino a anciano, es decir, ese tipo de olor como si... que son olores muy, muy, muy persistentes y son olores muy intensos, ¿no? Yo los percibo y sobre todo cuando me da ese olor que es esporádico, que a lo mejor estoy un rato y que, bueno, pues en cierto modo no se ha percibido nada y de repente, bueno, pues empiezo a percibir este tipo de olores, ¿no? Y justamente cuando se producen esta percepción de olores, esta osmogénesis, pues están asociados a, bueno, pues un aumento de la producción psicofónica, etcétera, etcétera. Con lo que creo que, en efecto, la osmogénesis o clariesencia, pues, en cierto modo, está muy ligada a los fenómenos paranormales de un lugar.
Acabamos de escuchar a nuestro amigo, bueno, el parapsicólogo, experto fonográfico, uno de los mayores estudiosos del campo de las psicofonías, que ya le habéis escuchado aquí y espero que nunca deje de pasarse por Madrid Misterioso, Pedro Amorós. Y hay que decir que este hombre, pues da gusto escucharlo, da gusto tenerlo cerca. Y bueno, pues dentro de lo que él conoce, nos ha ilustrado muy bien con qué es la osmogénesis o clariesencia, María.
Yo creo que más de una vez a algunos de los que nos están oyendo les ha debido pasar, porque es algo bastante común. Sí que es cierto que, como con todas estas experiencias, la mayoría de las veces tendemos a guardárnoslas para nosotros mismos.
Además,
de hecho, te cuento, hay algunos oyentes que nos han escrito, pero no quieren que contemos su caso.
Vale, no pasa nada, pues contamos otros y no hay ningún problema. Podemos contar quizá un resumen tan resumido que ni se sepa que es su caso, simplemente para saber de qué va la onda, de qué va ese caso, pero es un tipo de misterio. Hemos dicho que el misterio puede entrar por los cinco sentidos, por la vista, por el tacto, por el gusto también. Es muy, muy raro. Habrá que hacer un programa de la clarigustancia, que se llama. Pero sobre todo, hoy nos centramos en la nariz, en los olores y en esos olores que, como dice Pedro Amorós, aparecen de forma anómala, fuera de contexto, fuera del lugar. Para que se cumpla la clariesencia, tiene que darse varias circunstancias. Uno, para que la gente tome nota y nos pueda escribir con fundamento. Uno, que ese olor sea difícil de localizar. Es decir, que no venga de ningún sitio y a la vez de todas partes. Que esté como en tu nariz más que otra cosa.
Sí. ¿Mm?
Eso es uno. Dos, que no tenga una causa natural de ninguna manera. Hay que ser muy rebuscados y pensar cualquier causa natural que pueda tener.
Uh-huh.
Y muchas veces la causa natural no está en tu casa, si es que estamos hablando de hogares, sino que puede estar en la casa del vecino.
Sí.
Eso puede pasar. No todo es paranormal. Dos. Tres. Tiene que cumplirse que sea un olor intenso y que de repente, y dura muy poquito, se desvanezca.
Sí.
Dura muy poquito la clariesencia.
Igual que llega, se va, de repente.
Pero
mucha intensidad y de repente no está.
Tiempo suficiente para que te puedas dar cuenta de que ese olor no tenía sentido. Y la cuarta, que no se tiene por qué cumplir siempre, lo voy a decir, es que la persona, a veces, asocia ese olor con un recuerdo, con esa memoria olfativa tan potente que tenemos.
Sí.
Lo asocia con un recuerdo. Es decir, con la colonia y el perfume que utilizaba una persona fallecida, con cómo olía la casa, con el tabaco. En fin, hay muchos tipos que los iremos comentando porque nos habéis mandado un montón de casos. Es decir, que a veces la persona tiene un vínculo sentimental con ese olor. Os voy a poner un ejemplo anónimo. Es como si la abuela, como si el abuelo, que ya está fallecido, que ya no está entre nosotros, es como si mi abuela, como si mi yaya, a veces le decimos también yaya, hubiera pasado delante de mí en este momento.
Uh-huh.
A veces vienen acompañados de otros fenómenos, ¿eh? Como puede ser una brisa de aire que no tenga sentido, ¿eh? Una corriente de aire que no tenga sentido para ese lugar donde estamos, o incluso la emanación de una especie de nube,
uh-huh,
que también tenemos un caso esta noche, María. Así que...
Qué interesante.
Noche espectacular, hablando de una cosa que puede parecer que a priori pues es inferior. Porque al fin y al cabo, es como digo yo, es un misterio que no tiene por qué dar miedo. Tú hueles algo, nos ha pasado a nosotros, tú hueles algo que no está ahí, pero bueno, no te va a causar inquietud a priori. A no ser que es olor, porque los hay positivos, neutros y negativos.
Me imagino que habrá olores desagradables en alguna ocasión.
Claro. Y aquí estaríamos hablando incluso de olor a putrefacción,
uh-huh,
olor a azufre, olores variados que pueden tener que ver con lo negativo. Incluso, como tenemos también algún caso, olor a quemado. Claro, un sacerdote, sobre todo si es de esos sacerdotes, que ya quedan pocos, por desgracia, ¿no? A lo mejor, ¿no? De los que creen en el demonio... Parece que es de perogrullo, ¿no? Que un sacerdote crea en el demonio. Bueno, pues no todos creen. Pues un sacerdote que cree en el demonio y que ha practicado exorcismos va a decir que podría ser un indicio de una presencia de tipo demoníaco. El olor a azufre, repito, uh-huh, o a podrido. Las moscas. Bueno, a mí no me gusta hablar en términos religiosos, pero podemos decir que lo similar atrae a lo similar. Y un olor positivo va a ser generado por una causa positiva, un olor neutro va a ser generado por una causa que no tiene ninguna relación contigo,
sí,
y un olor negativo va a ser causado por una causa negativa. No le llames demonio si no quieres. En fin, lo repito, correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Mándanos tu caso. Bueno, María, pues decíamos, o decía yo, que esto empezó, porque tú no estabas ese día presente, empezó con un comentario de uno de los asistentes a una ruta. Ya sabéis que en la página web rutasmisteriosas.es podéis encontrar los itinerarios que hacemos por Madrid, los paseos misteriosos que tienen que ver con lugares enigmáticos. Hace muy poquito, no me importa mencionarlo porque estamos es de radio pública a radio pública, estaba en ese lugar, es decir, en El Retiro, participando en un programa de Espacio en Blanco, el mítico Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España, y él hizo mención al programa.
Uh-huh.
Él mencionó Madrid Misterioso, así que como partido de tenis le devolvemos la pelota al maestro Miguel Blanco. Si queréis escucharlo, pues lo tenéis ahí en la fonoteca en el archivo de Espacio en Blanco ese programa que se hizo desde el retiro. Creo que la parte en la que yo participo se titula Tercera Guerra Mundial. Uf, cuidadito es con nada. Esto. Es que yo fui telonero del coronel Pedro Baños, que habló de geopolítica y de sus temas, y yo antes hablé de algunos misterios que hay en el retiro.
Que los tiene, y muchos.
Pero es que yo estaba hablando un sábado, y es que el viernes anterior, esto es todo reciente, fue el fin de semana pasado, me había ocurrido esto. Y el comentario fue muy sencillo. Un asistente a la ruta me dice, Álvaro, será su gestión. Siempre, todo empieza así.
Sí. ¿Eh?
Todos los testimonios empiezan con,
será su gestión. Los mejores testimonios empiezan por, seguramente fue su gestión, pero...
Pero yo he olido, en un punto muy concreto del retiro, he olido a viejo. Claro, yo me quedé como, ¿y esto?
Defíneme el olor a viejo.
Claro, y no sabía muy bien especificarme esta persona. Me decía que era un olor como a persona mayor o a casa donde vive una persona mayor.
Ajá.
Entonces yo me quedé, fíjate si me impactó, igual que me ha impactado el final de la serie Supernatural, que hace poco estuvimos viéndola, unas cosas para mejor y otras cosas para peor.
Se nos ha quedado traumatizado, Álvaro.
Le doy vueltas, no os perdáis esta serie, menos el episodio 15x20, el último de todos. Podéis verla tranquilamente, una serie estupenda y fabulosa, Supernatural. Bueno, pues terminamos de verla el otro día y estoy traumatizado. También estoy traumatizado, no, pero positivamente, le he dado mucho al coco, ¿qué es el olor a viejo? Y aquí, por favor, paro un momento, igual que lo puse en Twitter, para decir que no quiero hablar de forma despectiva, total respeto para las personas de la tercera edad, para nuestros mayores, que son la sabiduría, que son de los que tenemos que aprender y prestarles muchísima atención y cuidarlos muchísimo más. Pero no, no va esto con gerontofobia.
No, por
favor.
Es
lo que me dijo esta persona. Olor a... Pero no tiene por qué ser incluso olor a persona, ¿eh? Olor a viejo, olor a antiguo, olor a... al paso del tiempo.
Por ejemplo, las librerías de libros antiguos huelen a un olor característico.
Exacto. Y yo pregunté en redes, no sé si tienes por ahí, María, sí. ¿Qué es el olor a viejo?
Claro.
¿Qué es para cada persona? Y tuve un montón de... Yo pensé,
muchísimas respuestas.
Aquí no va a responder nadie.
Va a decir la gente, ¿qué pregunta Álvaro ahora?
Sí, pero saben que de mí se pueden esperar estas preguntas. Yo en Twitter soy @álvaro_misterio. Y léenos algunos comentarios, María.
Pues tienes bastantes. Y uno de ellos, por ejemplo, el de Pablo, para que veas, dice, realmente lo relaciono con un olor a colonia muy característico, especialmente una de bebé y olor a talco. O sea, que en principio él lo relaciona con cosas de bebé. Debe ser que a lo mejor pues las personas mayores de su familia utilizaban una colonia para bebé o talco.
Habla de su abuela que vivió en su casa y que le gustaba echarse nenuco. Que yo le respondía, no, a mí me encanta la nenuco, ¿qué vas a decir?
Pues mira, según Pablo y su memoria olfativa, tú olerías a persona mayor porque
sí,
usas
pero,
nenuco.
Pero según un estudio que voy a leer ahora, yo y todas las personas que pasan de los 30 empiezan a emitir lo que se llama el olor a ancianidad.
¡Ay, que no me lo había planteado!
¡Ay, amiga! Mira. Oye, ¿nos puedes leer el de pasada por aquí, el de Ainara, que es muy bonito?
El de Ainara, ahora mismo te lo leo. Cada uno asociamos un olor a nuestros abuelos, pero creo que Álvaro habla de otro olor. Creo que tiene que ver con el propio cuerpo y la vejez. Es un olor característico difícil de camuflar, con un fondo rancio y fuerte. No sé si esto es muy bonito, Álvaro. A mí me desagrada por lo que subyace, que es el fin cercano. Esto es lo que te ha gustado a ti.
Me ha gustado, y de forma muy poética lo cuenta Ainara, es nuestra amiga de los cementerios, de la Asociación Funerarte, que hace esos paseos tan bonitos por cementerios y que contempla la muerte de una manera no tan tétrica, pero claro, dice que no le gusta el olor a antiguo o a viejo, porque es el olor que anuncia que el fin está cercano, es verdad,
claro.
es así.
O sea, igual que a partir de los 30 el fin está cercano. Me
no,
estáis
no,
poniendo
no,
en trauma
una...
a mí ahora.
No, que es una cosa genética.
Bueno, bueno.
Bueno, por ejemplo, Esther Pablos decía, para mí es una mezcla entre olor a cerrado y comida rancia.
Uy.
Con un toque de pescado.
Ay, por favor,
oh,
qué terrible.
Y es que yo quería que la gente me dijera las notas, como si fuera un perfume,
sí.
Las notas del olor a
bueno,
a viejo,
sabes que ¿no? A mí esto de las notas
claro.
Olfativas de los perfumes me encanta, eso de cerrar los ojos y tratar de encontrar las notas olfativas de cada perfume. Rarezas que tiene una.
Y el de Chris Caffeine Edition, ¿lo tienes por ahí? Porque también es un comentario muy bonito, el de Chris Caffeine Edition.
Vamos a buscarlo.
Claro, es un olor que la gente va a reconocer enseguida.
Dice, para mí es olor a armario cerrado o a oscuridad. Y ausencia de ventilación a oscuridad.
Qué bonito.
Un sitio oscuro en el que no entra la luz.
Como a moho también, ¿no?
Estamos haciendo no sé si es bonito todo esto, de verdad, os lo digo.
No, bueno, pero... Dice Mancini, Germán Mancini, dice... Armario de la abuela, una mezcla de cerrado, alcanfor y ese perfume asociado innegablemente... Y aquí no sé muy bien a qué se refiere. Me ponen unos emoticonos, pero no sé muy bien a qué se refiere.
No sabemos. Bueno, nos decía, por ejemplo, también, hablando de esto, Juanqui decía, a naftalina, me recuerda a los abuelos. Sí, antes se utilizaba bastante.
Decía, mucha gente lo decía, lo de naftalina.
Hay mucha gente que dice que es el olor característico que le recuerda pues, a persona mayor.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero el currante social dice, es un olor rancio. Yo lo asocio a una mezcla entre queso viejo, madera podrida, cerrado y alguna cosa más. Se da en las personas, y es algo natural, pero también en las casas, por ejemplo.
Claro, hay casas que huelen como a muebles antiguos, aquellos de madera que ya tienen mucho tiempo. Y, por ejemplo, Hilda nos decía, para mí es el olor a medicinas. Un poco olor a hospital sería esto, ¿no?
También un poco olor a productos químicos de limpieza, a lejía, uh-huh, amoníaco, que están muy presentes en algunas casas también.
Sí.
En fin, es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Armarios, a madera, a humedad, sí. Dicen mucho. Y dice, lo que he leído, lo que he leído es que a partir de los 40... a partir de los 30 empezamos a producir una enzima, dice, si no me equivoco, lo dicen entre interrogaciones, que es la responsable de ese olor. Vamos a leer un artículo, te voy a pedir que nos busques otros comentarios y demás, en otras redes sociales y esto. Uh-huh. Dice, atención. Estudio revela que el olor a anciano sí existe y se activa desde los 30 años. Investigadores determinaron que se trata de una molécula que comienza a activarse a partir de las 3 décadas de vida. Claro, ese aroma especial, ese característico olor a rancio, informa el diario 24 horas, pues es, digamos, una mezcla de la ropa, por supuesto, el olor corporal de cada persona, pero con una molécula que generamos a partir de los 30, pero que se hace perceptible solo a partir de los 60, Pues se trata de un estudio que ha realizado la Universidad de las Américas. Alejandra Álvarez es directora de este estudio y señala que, como te digo, María, que no te preocupes, que empieza a ser más perceptible a partir de los 60, ¿vale? O sea, que todavía no nos toca. Y ese olor anciano no tiene que ver con la falta de higiene y o con fluidos corporales de la persona, sino que es tan característico y común en una etapa concreta de nuestra vida y es inherente a nuestro proceso biológico de deterioro. Hay que decir que envejecemos porque nuestro cuerpo se empieza a deteriorar a nivel celular.
Sí, claro. Lo que envejecen son nuestras células. Exacto. Y se reproducen a partir de células que ya son viejitas y cada vez somos más viejitos. Exacto. Esto es así.
Se está trabajando en revertir eso y se hará, no me cabe duda. Tampoco queremos, no sé, yo creo que no queremos inmortalidad, pero queremos tener una vida plena a nivel físico hasta que se acabe nuestro momento.
Eso,
¿no?
Es.
Nuestro tiempo. Bueno, pues, en fin, deciros eso, que es así, ¿no? Que está estudiado científicamente, no queremos meternos mucho en el tema científico, tampoco queremos aburriros, pero tenemos este caso. Y al hilo de esto, del olor a ancianidad, digamos, tenemos el caso de Luis, que nos cuenta cómo es este olor.
Hola, Álvaro. Respecto al tema de este olor, hace unos meses tuve una experiencia. Fue en un edificio bastante grande, abandonado ya desde hace tiempo y en una zona despoblada. Al subir a la primera planta, salía un pasillito con habitaciones a la izquierda y a la derecha. En una de las primeras de la izquierda entré y, pues, entras, ves todo. Y lo que sí me vino, que fue muy curioso, fue rápidamente, nada más cruzar la puerta, un olor que, claro, para mí era olor a persona mayor. Me es muy difícil describirlo, o sea, no te sabría decir exactamente por qué, pero es ese olor que, bueno, cuando has ido a casa de algún familiar o alguien así mayor o de alguna persona mayor de algún amigo, no sé, está ese olor así presente en la casa. Pues fue ese olor muy concreto, nada más pasar eso, atravesar lo que era el marco de la puerta. Llamé a un compañero para que viniera también y sin decirle nada le dije, oye, ¿notas algo? Y me mira, empieza a oler y dice, huele a persona mayor. Y fue curioso porque sin haberle dicho, él también notó que era un olor a persona mayor y así lo describimos. Es imposible de definir, no te sabría decir el porqué, pero bueno, es ese olor de cuando has ido a casa de una persona mayor, de alguien, que te recuerda a eso.
Bueno, pues eso nos contaba nuestro amigo Luis y es en un lugar, María, que conocemos, que hemos estado.
Sí.
Tiene que ver con el ámbito sanitario. Y, hombre, nos cuadra ese caso de clariesencia por el historial del lugar y por lo que pudimos enterarnos y percibir en ese sitio, ¿no?
En ese lugar concreto, yo creo que es el mismo en el que nosotros estuvimos. Estuvimos en varios lugares dentro de esta ubicación porque es muy grande. Pero creo que coincide con una zona en la que yo percibí presencias de personas mayores. No en todo el recinto sucedía lo mismo. Había algunas zonas que había niños incluso. Pero en esa parte yo percibí a varias personas y eran de edad avanzada. O sea que coincide.
Sí, sí, sí. Y respecto a los olores, yo recuerdo de oler allí, oler a medicina, oler, es que es muy difícil de explicar. Una amiga que nos llevó y que maneja más de este tipo de asuntos químicos, digamos, sí nos diría exactamente a qué olía. Pero, y haremos un programa de este sitio, ¿por qué no? Pero
como a compuestos químicos, ¿verdad?
Pero olía
algo así.
A químicos. Y es que, claro, tú te encontrabas, eso no es osmogénesis a priori, porque tú te encontrabas por allí con
frascos,
con las medicinas. Era un lugar espectacular. No queremos hablar mucho de él ni dar muchas pistas, aunque muchos de los que nos escucharéis diríais, ah, ya sé de dónde dices. Bien, pues mantener el secreto, por favor. Que no vayan cafres por allí. Que ya están yendo y me consta que poquito a poco el lugar está perdiendo esa originalidad y ese ambiente y ese aura que tiene de un lugar prácticamente virgen en el mundo del misterio. Nosotros cuando vamos a un sitio, y más si está así de bien y es tan relativamente poco conocido, cada vez es más conocido, intentamos no decir nada. En fin, continuamos. Hay que decir, por cierto, que no hemos dicho nada. El caso del retiro ocurrió en un sitio donde no había nada que pudiera emitir, aunque hay muchas plantas y hay muchos árboles y hay muchas flores en el retiro, no sé si alguna tiene un olor parecido a lo que esta persona considera como olor a viejo, eso no lo sé, pero si es lo que la gente nos ha ido diciendo, no me encaja demasiado en el lugar en el que estábamos. Lo digo porque no había cerca ni un edificio antiguo, ni una instalación que hubiera, o una caseta, ni un banco ni siquiera. Había mucha naturaleza, había tierra que podía estar mojada a lo mejor por los aspersores, pero yo creo que no se refería a huele a tierra mojada porque me hubiera dicho huele a tierra mojada
o a madera mojada, no sería algo distinto, claro, que le
o
llamó
huele
la
a
atención.
Flores. Yo es que he pasado por ese camino muchas veces y ya me conozco perfectamente. Hay una planta que no sé cuál es, que es muy fragante y huele a flores, tiene un olor, pero no es eso tampoco. Yo le preguntaba, ¿pero qué puede ser? No sabía decirme. No digo que esto sea un misterio per se, pero esto me dio para tirar del hilo y empezar a hablar de estos temas. Porque sabemos, y en la ruta lo cuento, os repito, en rutasmisteriosas.es buscáis una que se llama Retiro Misterioso, que hacemos por allí. Sabemos que hay un lugar como es el Florida Park, donde hay un caso de osmogénesis, que no la voy a contar ahora, pero hay un caso de osmogénesis en el Florida Park. Y es que hace muy poquito me han contado un caso que ocurrió no dentro del Florida, sino en los alrededores. Me contaba un amigo que me vino a ver precisamente a esta grabación de Espacio en Blanco, que venía con su chica, una pareja, me vinieron a ver al retiro, me contaban que habían tenido, él en ese caso, a ver si un día lo traigo y que nos lo cuente, la visión junto a la puerta que está muy cerquita del Florida, la visión de una neblina, una masa de humo que pasaba de izquierda a derecha desde su perspectiva y que él, fíjate lo que hizo, dio un pasito hacia atrás, se apartó para que algo que estaba viendo con el rabillo del ojo, fueron cuestiones de segundos, para que algo que él estaba viendo pasara.
Para dejarle espacio y que pudiera pasar sin...
A la nube.
Fíjate.
Al humo. Claro, yo lo primero, ¿había alguien fumando?
Claro,
a veces
siempre
hacemos unas preguntas
a lo
que
lógico.
Consideramos que la otra persona es poco más que, en fin, tonta, ¿no? Pero no es que sea tonta, es que te intento preguntar para yo hacerme una composición mental de qué ha pasado. No, no había humo.
Y por supuesto no hay coches dentro del retiro.
Alrededor de esta persona no había nadie fumando. ¿Podría ser el humo de un coche? Bueno, él creo que me dijo que no había ningún olor asociado a ese humo.
No había un vapeador tampoco, hombre, de un coche. Muy lejos están los coches.
No, era muy cerquita de la entrada. Podría ser un coche de una forma muy, muy, muy rebuscada. Yo creo que él me va a decir, no era un coche, pero bueno. Y También le pregunté por el vapeador, un nuevo misterio, igual que los drones.
Es que aquello hace una nube de humo tremenda, por eso.
Igual que los drones en el fenómeno OVNI, los vapeadores es un nuevo misterio. Y yo digo, de broma y en serio, que habrá, en un futuro, habrá casos de personas que era muy característico verles vapear, que fallecerán y después de muertos dejarán un aroma, la osmogénesis, ya... Antes era de tabaco en pipa, tabaco de puro o sí. Tabaco normal, más o menos. Luego ya hay diferentes
ahora
marcas.
Ahora va a ser de frutos del bosque, ¿no?
De galletas, de, en fin, de mora.
Tarta de queso, estas cosas.
Tarta de queso, de menta o de lo que sea.
Sí.
Ahí ya se nos va a abrir el abanico de la osmogénesis muchísimo con los vapeadores. Pero puede pasar. Si es el olor, si es una persona que es los muy fumadores... Pues el olor que le identifica al final es el olor del tabaco.
Es cierto.
Pues los muy vapeadores, de alguna manera, también. El problema es que suelen cambiar de sabor normalmente, suelen cambiar de aroma. Bueno, a lo que voy. Vamos a leer algunos comentarios más. Ah, y por cierto, le preguntaba a nuestro amigo Luis
¿sí?
que nos comentara algún caso más que él haya vivido en algún otro sitio. Uh-huh. Y esto es lo que nos contaba.
Y respecto a otros olores, pues mira, comentarte de forma breve alguna experiencia. En la parte positiva, porque fue un buen olor, estando con unas sensitivas, describieron a una mujer joven en una habitación cercana. Esa figura se fue acercando y cuando ellas decían ya que estaba viniendo, se empezó a percibir un olor que fue inundando la habitación a flores, a jazmín, un olor muy agradable. En la parte contraria, en alguna experimentación sí que se ha notado un olor a quemado, muy repentino, como pues a un fuego, a unas brasas, algo así, y un olor más desagradable, que ese sí que era más, pues más nauseabundo, tipo huevos podridos, y era como muy focalizado, o al pasar por una zona, pero cuando pasabas, al rato ya pasaba otra persona y ya no se percibía. O sea, cosas muy, muy puntuales. Y esas son algunas experiencias que podría contarte.
Bueno, pues hablaba de olores positivos
sí.
y de olores negativos. Él olió, en un sitio donde no estaba chamuscado ni había ningún incendio, él olió a quemado dentro de uno de estos sitios. Nosotros podemos hablar de que, ya lo hemos contado, pero bueno, lo podemos contar de nuevo, que en un lugar como es un búnker que hay en Madrid,
uh-huh.
un búnker de la Guerra Civil,
sí.
muy fácil de visitar, tuvimos esa sensación de osmogénesis en forma de tabaco.
Sí, yo en un principio dudé si tú también lo estabas oliendo, pero sí, tú también pudiste percibirlo y oler ese olor a tabaco tan característico y tan potente que no se puede confundir con ninguna otra cosa. Y además es que nos fijamos y no había nadie alrededor, ni siquiera fuera del búnker.
Y nosotros no fumamos.
No fumamos.
Pero sí que tenemos mucha intuición y pensamos que a lo mejor alguno de los soldados, la energía, llámalo fantasma, ¿no? De alguno de los soldados que estuvieron por allí pudiera estar diciéndonos, aquí estoy.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Pues eso pasó en ese lugar, hablando hoy de aromas paranormales, aromas extraños y del todo anómalos. María, quiero que nos leas algún comentario que hemos tenido también en Instagram, porque uh-huh. la gente se ha puesto en contacto con nosotros pues a través de Madrid Misterioso o de la cuenta que llevas tú, que se llama Desde Akasha, con K, con S y con H. Y con esto casi, y un audio que tenemos de un amigo, de Miguel, ya uh-huh. vamos a ir terminando. Así que léenos qué te cuenta la gente por ahí.
Preguntábamos precisamente esto, si habéis percibido alguna vez un olor inexplicable. Y nos decía Elena, por ejemplo, me pasa mucho con el olor de mi padre. Ella nos contaba que bueno, su padre falleció y que le lleva pasando muchos años. Ella dice que cuando se encuentra un poco nerviosa o triste, ese mismo día o incluso al día siguiente empieza a oler a su padre por la casa. Además dice que huele a la colonia que utilizaba él.
Fíjate esta qué interesante, buenísima, me parece muy bonita además. Ese contacto que trasciende las fronteras de lo físico, ¿no? Sonia LV, una buena amiga ya de hace mucho tiempo, Sonia nos dice, yo no. Pero mi prima, cada vez que pide ayuda a sus abuelos,
fíjate,
que ya no están,
uh-huh.
huele a rosas.
¡Qué bonito!
Huele a rosas. Lo del olor a rosas tenemos otro caso después a continuación.
Sí.
Además vinculado con lo religioso.
Y hablando del olor a tabaco, nos contaba en Instagram, Calaquende, que ella llegó a oler el tabaco de su tío que había fallecido. En la que era su casa,
uh-huh.
pintaron las paredes, la vaciaron, por supuesto, antes de pintar, y cerraron las ventanas porque sí. ya se habían secado las paredes y en ese momento fue cuando ella, con la casa vacía, insisto, olió ese olor característico al puro que fumaba su tío.
Uh-huh. Pues mira, dime.
Sí, bueno, que era imposible que oliese porque se hubiera quedado pegada a los muebles, puesto que no había muebles, nos comentaba ella, y las paredes estaban recién pintadas.
Pues yo tengo aquí el de Lili Fuentes que dice, uniendo los dos que estábamos hablando, que son muy comunes, ¿eh? A mí me ha pasado mucho oler a rosas y a cigarros en la casa donde vivían mis abuelos. Ellos ya murieron hace muchos años. Incluso una vez, atención, se llenó la estancia de una especie de neblina cuya causa la desconozco. No había razón alguna. Y le pregunto yo, ¿cómo fue esto? Y me dice, pues fue dentro de la casa. Y no había nada, ninguna en la estufa o algo parecido que lo pudiera provocar esa neblina.
Uh-huh.
Así como llegó, se fue. Pero el olor a rosas fue muy persistente. Eso pasó cuando tenía como 14 años. Dice, lo recuerdo perfectamente ahora que tengo 43. De hecho, en esa casa han fallecido varios familiares. Así que notan esa presencia en forma de la neblina. Eso uh-huh. es muy interesante.
Sí.
Y el olor a rosas y a tabaco. Pues María, vamos a terminar. No sé si tenemos alguno más.
Tenemos, por ejemplo, hablando de olor a rosas y olores agradables, olores a flores, tenemos a Carmen, que nos decía que a ella le ha sucedido dos veces. Una de ellas, empecé a notar un olor a flores muy, muy fuerte, como si tuviese la cabeza entera dentro de un ramo de flores, decía de ella.
Ajá.
Y otra vez, lo que sintió fue un aroma maravilloso que era entre una mezcla de flores y olores dulce, dice ella. Sería algo así para mí como el olor al paraíso.
¡Qué bonito! Mira, Daniel Galán nos decía, a mí me pasó hace muchos años, estando trabajando, que bajé a los almacenes de su trabajo y me vino un olor fuerte a rosas, y fue en una época en la que no me encontraba bien mentalmente.
Fíjate.
A veces esos olores llegan como un mensaje de alivio también, ¿no? Uh-huh. De tranquilo, que estarás mejor, estás por el buen camino, en fin, son olores que parece que nos pueden llegar a dar pistas, ¿no? Y para terminar, el olor a rosas es muy frecuente. Otro olor que es muy frecuente, que no lo hemos comentado hoy, que para mí es un olor más bien neutro, es el olor a incienso.
Es verdad.
Tiene que ver con iglesias, tiene que ver con lo sagrado, pero no tiene por qué necesariamente. Y yo tengo documentados en lugares donde pues no ha habido ningún tipo de actividad religiosa, vamos a decirlo así. Y el de las flores y el de las rosas es muy frecuente en lugares de santidad, lugares donde hay un santo incorrupto, por ejemplo. Se dice que en esas estancias donde ocurren milagros huele a rosas, ¿no? Lugares donde aparece la Virgen, Madrid, Prado Nuevo. En Prado Nuevo,
sí,
una de las cosas que ha pasado con mucha frecuencia es el olor a rosas. Pero lo contaremos adelante porque tenemos un ratito ahora para cambiar de tema y hablar con un invitado, con Marcus, ahora enseguida sobre el libro que hemos hecho. Pero antes de irnos, vamos a escuchar el caso que nos mandaba Miguel. Notas de medianoche en Twitter. Es este amigo Miguel que desde Texas, aunque él es mexicano, nos contaba lo siguiente.
Hola María y Álvaro. Mi experiencia sobre olores que venían de ninguna parte ocurrió hará unos 15, casi 20 años. Yo asistía a una iglesia católica y en ese tiempo había mucho movimiento, pues toda la gente estaba muy metida en ayudar a la iglesia para poder terminar de construir, arreglar y varias cosas, varios proyectos que teníamos. Un día antes de la misa estábamos rezando el rosario y comenzó a oler a flores, específicamente a rosas. Yo, teniendo la facilidad de que ayudaba en la iglesia, pude ir a ver en la sacristía porque era sábado y los sábados normalmente no hay flores, a menos de que las muchachas que ayudaban a preparar los floreros para el domingo, que era la misa importante, las llevaran desde temprano para empezar a preparar. Pues no había flores en ningún lado y pues resultó por lo menos curioso, sino incluso pensar que era un cierto signo del esfuerzo que estaba haciendo la gente. Como pueden adivinar, yo soy creyente y pues aún así no le puedo encontrar explicación a de dónde venía ese aroma. Gracias, un gran abrazo.
Pues nada, María, hasta aquí nuestra primera parte del programa sobre la osmogénesis.
Y yo sé
¿sí?
que te quedas cosas en el tintero porque yo recuerdo una experiencia tuya con olor a cera.
Sí, es verdad, qué bueno. No me acordaba.
No te acordabas, pero yo sí que me acordaba porque yo estaba presente y muchas más personas pudieron sentir ese olor a cera, a vela encendida.
A vela no, era a vela recién apagada.
Sí,
como ese humillo que sale del pábilo, que sale de la mecha. Sí, pues eso nos ocurrió y con esto ya terminamos. Sí, me guardo cosas y quién sabe para una segunda parte, pero esto nos pasó en ruta por un epicentro de la Inquisición, por un lugar marcado por la Inquisición. Es como si estuviéramos oliendo el pasado. Y más gente lo olió y el olor nos persiguió. No era Semana Santa, no había ninguna, repito, no había ninguna vela encendida cerca ni nada parecido.
Además es que nos empeñamos en buscar ceras cerca que estuvieran recién apagadas y no había nada.
No, y además, te digo más, nos acompañó hasta la siguiente parada, sí, donde estábamos absolutamente solos.
Uh-huh, es decir,
la parada anterior era una zona concurrida, pero no había nadie, ni siquiera había algún establecimiento. No había mucha gente porque había llovido, me acuerdo.
Uh-huh, sí.
Y no había en las mesitas velas encendidas. Nos fijamos a posta. Luego, a la siguiente parada, es que no había directamente nadie, era una calle vacía, donde seguía oliendo durante un momentito y luego se fue,
sí,
a vela recién apagada. Continuamos. Bueno, pues me hace mucha ilusión que ya que hemos sacado este libro que os hemos ido anunciando estas semanas, este libro de 7 rutas mágicas por la Sierra de Guadarrama, pues ya que lo hemos hecho así, me hace mucha ilusión que está conmigo hoy aquí en Onda Madrid, Marcus Polvoranca. Él es autor del libro A la sombra del dragón con la editorial Balazote y bueno, pues hemos decidido que nos íbamos a juntar, como digo yo, a liarnos la manta a la cabeza y a hacer un cuadernillo de rutas para que sirva como complemento a este libro tan chulo y para que la gente pues pase a la acción de alguna forma. Así que bueno, les saludo, hablamos un poquito del libro y os decimos las fechas de nuevo de la Feria del Libro, donde estaremos. Será de las pocas oportunidades que podáis tener para tener este libro firmado por los dos y haceros con él justo allí, en la Feria del Libro. Ahora os lo contamos. Marcus, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro. Encantado, como siempre, de estar contigo.
Nos echamos al monte, ¿no? Nos echamos a la montaña.
Sí,
con
sí.
Con 7 rutas mágicas.
Sí, era algo que nos apetecía hacer, ¿no? Después de la sombra del dragón, la promoción en la que estamos inmersos, pues la sierra, que como siempre depara muchísimas sorpresas, había material para seguir trabajando. Y bueno, surgió la idea de este anexo, que es una parte, la parte más práctica de la sombra del dragón, ¿no? Con 7 rutas específicas, mapas y ideas para que la gente ponga en práctica lo que aprenda con el libro.
Eso es, antes de cada ruta aparece un mapa esquemático de cuál va a ser el itinerario, con los puntos de interés que hay alrededor y con un poco de leyenda, con un poco de simbología, cruces, brujas, platillos volantes, vamos a ver por ahí dibujados en estos mapas. Y la idea de todo, que no es nuestra, como dicen, está todo inventado. Viene desde esa guía de la España mágica de Juan García Atienza.
Efectivamente, es uno de los autores fundamentales para cualquiera que como nosotros aborda el tema de la España mágica y por supuesto, ¿no? La idea era precisamente eso. Junto a la teoría sobre la parte esotérica de la sierra estaba la necesidad de hacer estas rutas inspiradas, como dices tú, en Juan García Atienza, que es un verdadero maestro y la inspiración para este anexo.
Nada es casual y sabemos que en su gran guía, que se dividió en su momento en 2 volúmenes, uno de ellos ha sido reeditado recientemente con la editorial EDAF y el otro trataba sobre todo del Camino de Santiago, esa guía de la España mágica. Esto, tenemos la certeza, ¿no?, de que por algo será que Atienza se olvidó de Madrid y nosotros hemos solucionado eso porque estamos, por cierto, que la sierra no es solo madrileña, lo vamos a repetir otra vez, sí. La sierra no es solo madrileña, pero es verdad que para nosotros es muy, muy importante y es un sitio, es un tótem de Madrid, la sierra de Guadarrama. Se dejó Madrid, como digo, Atienza, y nosotros vamos al lugar, yo creo que el microcosmos dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, que más historias, misterios, arqueología, de todo acumula, ¿no?
Puede ser, ¿no? El hecho es que la montaña ya de por sí es algo mágico, ¿no? En todas las culturas hay un simbolismo muy, muy fuerte vinculado a la montaña, y es lógico, ¿no?, que alrededor de la sierra, de sus enclaves mágicos, pues aparezca todo tipo de leyendas, folclore y lugares que, en mi opinión, y creo que también en la tuya, no son muy desconocidos y merece la pena conocer, que sea a través de estas rutas y de señalar esos lugares mágicos, esos lugares concretos de enorme poder y que, bueno, que es al fin y al cabo de lo que hablamos en este apéndice.
Y también invitamos a la gente a que ellos mismos descubran, vayan más allá de lo que contamos incluso. A veces hablamos de una forma sutil, damos pistas sobre un lugar, no podemos profundizar porque es un cuadernillo, pero dejamos, también es algo muy bonito dejar al viajero que redescubra el sitio. Si ya lo conoce, vea otra cara de ese sitio, o incluso lo descubra por primera vez y se asombre, ¿no? Sí. Y para ello, que nos imite de alguna forma, que se una al libro con un blog de notas que hemos puesto al final, ¿no?
Que anoten cosas y que nos las cuenten también, ¿no? Porque forma parte, siempre va a ser bienvenido todo lo que cuente, porque al final se trata de erudición, se trata de conocer la sierra, pero también se trata de inspiración, ¿no? Y muchas veces una mirada diferente a un promontorio rocoso, a una colina, a alguno de estos lugares que aparecen en este cuadernillo, pues puede servir para como una vía de investigación, y seguramente, aunque lo tenemos pateado y nos hemos estudiado mucho la sierra, seguramente que nos descubran cosas nuevas que no conocíamos.
Pues tenemos, entonces, vamos a comenzar. Tenemos fotos, tenemos el esquema de cada itinerario, tenemos al final unas páginas con unas líneas en blanco para que la gente pueda escribir. Vamos con la primera, que para mí, y ya me lo has contado, que es una de tus rutas que más ganas le tenías, los Eremitas de la Cabrera.
Sí, yo creo que es una de las joyas desconocidas de la sierra, aunque se conoce, la Cabrera es un lugar conocido porque además pilla muy cerca de la carretera de Burgos. El lado mágico es precisamente algo de lo más desconocido de la sierra, ¿no? El epicentro es el monasterio de San Julián, el convento de San Julián y San Antonio, uh-huh. Una verdadera joya que además se puede visitar. Hay uh-huh. unos días que los monjes que viven allí, que lo gestionan, tienen habilitados para ir a visitarlo. Hay que llamar antes, eso sí,
vale.
Porque si no, no se puede acceder a él. Pero como digo, es una joya todo el entorno, ¿no? La Cabrera con su vereda de los muertos, con...
Hombre.
La localidad de Valdemanco, muy cerca, el Mondalindo, con sus leyendas sobre moras y sí. antiguas deidades paganas, y Bustarviejo, que está también por allí cerca, ¿no? Es una posiblemente una de las rutas que aparecen en el cuadernillo que sí que se puede hacer rápidamente en un día.
¿Esta sí la recomiendas hacer, incluso sí. para todos los niveles, digamos, de forma física? Hombre, hay que tener un poquito de fondo, pero solo un poquito.
Sí,
si
sí.
la puedo hacer yo, la puede hacer todo el mundo.
Se puede hacer perfectamente. Perfectamente.
Bueno, pues los Eremitas, y nos vamos a otra, Rascafría, Cielo e Infierno. Pues he puesto este contraste porque encontramos el carro del diablo en esta ruta. Encontramos, pues una historia de brujas que siempre está vinculada con lo diabólico. La bruja de Miraflores, encontramos la cascada del purgatorio, y en todo esto a mí me gustaría, bueno, por supuesto, el monasterio del Paular con esa leyenda de un perro infernal muy similar a la del Escorial, un sitio que merece la pena visitar de todas, también por supuesto el yacimiento que está dando que hablar y seguirá dando que hablar del Calvero de la Higuera, el Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle, donde se ha descubierto recientemente que los neandertales tenían una capacidad simbólica hasta entonces desconocida científicamente, porque se han encontrado unos cráneos de grandes bóvidos decorados y que estaban preservados a posta, quizá como talismanes para la caza. No lo sabemos, es todo especulación, pero se ha descubierto que los neandertales no eran tan básicos como nos decían. Y yo quiero que nos hables, Marcus, de la ermita de San Blas y de su entorno, donde dicen que hubo una aldea abandonada, ¿no?
Sí, es una leyenda que se repite mucho en la sierra, ¿no? Esto es algo curioso, ¿no? Ocurre con la toponimia, ocurre con las leyendas, con los festejos. En este caso es un supuesto despoblado, porque no parece que quedar muy claro que sea un despoblado, pero claro. Está vinculado a una leyenda sobre la existencia de unos lagartos venenosos, ¿no? El lagarto sí. conectado con la serpiente, con el dragón también, ¿no?
Claro.
Del que hablo mucho a la sombra del dragón. Y la existencia, como digo, de este lagarto venenoso, que en un momento dado Según la leyenda, envenena la comida de, uh-huh. que estaba celebrando el pueblo, que estaba situado allí en esos alrededores de San Blas. Acaba la gente envenenada, ¿no? Y esa desgracia obliga a abandonar ese lugar, fundar junto a él el pueblo de Miraflores, ¿no? Y aquel lugar quedaría como un despoblado, algo maldito, posiblemente no por la sacralidad del lugar, ¿no? De la ermita dedicada a San Blas, que además es un santo también muy, sí. muy mistérico, ¿no? Y muy vinculado también a la sierra. Y bueno, es que sigue allí todavía presente con cierto culto.
Sí, se hacen romerías. Y es muy interesante, ¿eh? Yo digo que toda la zona de Miraflores y alrededores es una zona privilegiada, muy bonita. Han vivido premios Nobel en Miraflores, por tanto, algo tendrá, como decimos. Y nosotros hablamos mucho de lo simbólico, ¿no? En estas siete rutas, de lo simbólico y del contenido profundo. Alguien se puede quedar con la historia de que el Grial es la copa de la última cena. Pero si vas mucho más allá de todo eso, te vas a encontrar, Marcus, el Grial en la Pedriza.
Sí, sí, es una idea que aparece en esta ruta, en una ruta dedicada a la Pedriza, que ya de por sí es un lugar mágico, y a esta leyenda, bueno, en realidad vinculación al Grial, que yo creo que es algo por mi parte, no lo he leído por ningún
lugar. Es una historia
lugar,
tuya, ¿no?
Pero sí que es cierto que hay una simbología, una toponimia vinculada al Grial, que se puede, alguna evidente, ¿no? Otra que está un poco más oculta, pero que se puede hacer, ¿no? Hay un cáliz en la Pedriza, hay un castillo, que es el castillo de Manzanares el Real, que es Camelot completamente, ¿no? Y bueno, que puede parecer una locura en un primer lugar, pero yo creo que tanto las leyendas como la toponimia, ¿no? El arte, digamos, de poner nombre a los lugares, aunque no sea antiguo, sí que puede tener alguna vinculación con el subconsciente. Y no creo que sea casual, ¿no? Que en un lugar concreto aparezcan tantos símbolos similares, ¿no? Vinculados a esa leyenda, y se puede hacer perfectamente, ¿no? Por lo menos es enriquecer un lugar. Tampoco los necesitarían mucho, ¿no? Porque la Pedriza ya de por sí es interesante. Pero sí que los lectores de A la sombra del dragón verán que hay una conexión con lo que se cuenta allí, con el carácter esotérico de la sierra.
Sí, 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 sí. Y nos vamos a ir a ese mundo de las historias de caballería, que por aquí te lo puedes imaginar perfectamente, a los caballeros recorriendo el lugar. También tenemos Peña Sacra, y es algo muy importante, ¿eh? en ese mismo entorno, que por cierto es parte de la portada de nuestro cuadernillo, ¿no?
Sí, porque igualmente es uno de los lugares más espectaculares de la sierra también, ¿no? Un antiguo altar, medio natural, medio artificial, que mira a la mágica Pedriza, al Yelmo, de nuevo, ¿no? Esa conexión con lo medieval y el mundo de la caballería, y que bueno, es espectacular, ¿no? Cualquiera que lo visite, ¿no? El que no lo conozca, si tiene ocasión, que vaya allí, porque pues es un lugar con unos atardeceres
totalmente
espectaculares.
Bueno, increíble. Oye, Marcus, si decíamos que la sierra no es solo de Madrid, si hablamos de los templarios, esta ruta templaria nos va a llevar por un lugar mitiquísimo y que a mí me encanta, donde yo he tenido algún mareo, porque dicen que dentro de este templo, de esta ermita, hay un vórtice telúrico y no sé qué historias. Nos va a llevar por Segovia, la ruta de los templarios.
Sí, esa es otra de las rutas que aparecen en el cuadernillo. Arranca en Segovia, que como dices, bueno, podría ser considerada de alguna manera la capital de la sierra en su vertiente norte, y el lugar también, ¿no? El lugar, la Veracruz, la ermita de la Veracruz, otro lugar lleno de misterio, lleno de controversia también. Hay quien afirma que es templario, ¿no? La propiedad realmente es de otra orden medieval, pero bueno, es un lugar. Todo ese valle del Eresma, toda la orilla del Eresma, bueno, no es casual, ¿no? Que allí se concentre un gran número de monasterios, de lugares mágicos, y no me extraña que hayas tenido alguna experiencia, porque si hay un lugar mágico y poderoso, desde luego es el valle del Eresma, ¿no? A los pies de Segovia.
Claro que tendrá. Oye, pues tenemos esas huellas de la Orden del Temple, que nos van a llevar a diversos sitios y a leyendas que pueden ser o pueden no ser, como siempre decimos. Nos va a llevar, por ejemplo, a Navalagamella, ¿no?
Sí.
Y es un lugar también muy, muy interesante en la sierra madrileña. Esta vez sí que en Madrid. Bueno, ¿y qué voy a deciros? Pues la siguiente ruta por orden es la del Escorial Mágico. Sobran las palabras.
Sí.
La Cruz del Niño Pedrín, el Monasterio del Escorial, Prado Nuevo, la Silla de Felipe II, mal llamada Silla, la Pisada del Diablo. Y ya nos vamos un poquito más para que no fuera cosas que le va a sonar mucho a la gente. una historia del puerto de la Cruz Verde, que es un lugar todo donde ponga Cruz Verde tiene que ver con la Inquisición. Y además es zona de apariciones y el puerto de la Cruz Verde es complicado. Es muy de moteros también. Y ha habido muchos accidentes. Por tanto, no es raro que por toda esa zona se habla de la famosa chica de la curva, de apariciones en carreteras y todo. Y luego ya más lejos todavía, en el límite, aunque el pueblo ya no está en Madrid, pero está en el límite, tenemos la lastra, ¿no? Las ruinas de un pueblo brujeril, de un pueblo donde decían que iban las brujas por las noches. Incluso hay historias de un hombre lobo, no, de una mujer loba. Una cosa súper curiosa. Que bueno, esta ruta es que casi la pasamos por delante porque es la del Escorial, es mítica, sí. No podíamos no meterla, pero desde luego es la ruta, pues eso, más icónica quizás. Si hablamos de qué es lo más icónico de la Sierra de Madrid, el Escorial. Así que vamos a pasar a los salvajes del Alberche y tienes un minuto.
Bueno, pues es una ruta desde luego también desconocida, yo creo, ¿no? La zona del Alberche, volvemos como al principio a hablar de eremitas. En el Alberche también hubo numerosos eremitas, ¿no? Después se convirtieron se convirtió aquello en lugar de monasterios. Y bueno, otro lugar que merece la pena visitar con la Peña Escrita, que está en Cenicientos.
Qué bueno.
Que no se puede visitar, por lo menos legalmente, porque está dentro de una finca privada, así se puede ver desde lejos. Y bueno, esa leyenda que iba a decir que me he inventado yo, pero que es real, ¿no? Hubo en la Edad Media había una especie de conflicto entre sí. Salvajes, ¿no? Gente, bandoleros y demás, y el poder real de los reyes cristianos que empezaron a repoblar la zona y tenían mucho empeño, yo creo que con algún fin un tanto oscuro de acabar con ese salvajismo, entre comillas, y con esos eremitas, esos ascetas que vivían en el Valle del Alberche, un lugar también muy interesante.
Sí. No, te corto porque terminamos. Despedimos ya el programa prácticamente. Decir a la gente, hay otra ruta que es la ruta de los ovnis. Esa para otro día. La de los ovnis. ¿Cuándo firmamos? Que yo tengo un jaleo de fechas. Firmamos Marcus y yo la semana que viene.
Sí, el día 8 de junio en la caseta de Colima Books.
159.
Estaremos firmando este libro, los nuestros también particulares, sí, ¿no? A través de Balazote.
Y además vamos a hacer una oferta que se puede llevar en pack. Tu libro A la sombra del dragón con 7 rutas mágicas o mi libro El palacio maldito con 7 rutas mágicas por un precio de feria que es absurdo. Así que vengan a por ello y que se lo lleven porque va a ser pocas ocasiones. Queremos hacer una ruta por la sierra,
sí.
Y lo decimos. Pero va a haber pocas ocasiones que nos encontréis en un mismo sitio a los dos juntos que os podamos firmar el libro. Así que Marcus, muchas gracias y que no sea la única, que volvamos a seguir ahí bicheando.
Espero que sí, la sierra lo merece.
Relatar el principio no puede ser.
Pues nada, María, ya no hay tiempo para más. Nos vemos en la Feria del Libro.
Antes iba deprisa.
Oye, y que también firmo el viernes 9 en la caseta 141 de Almuzara. A las 7 de la tarde, viernes 9 a las 7 de la tarde, de 7 a 8, mi libro Enigmas y Misterios de Madrid. No faltes, por favor.
No pienso faltar.
Buscad a María, fans de Madrid Misterioso, buscad a María y decirle cosas. Yo estaré firmando mi libro El Palacio Maldito, una radiografía, o mejor, una autopsia, a la leyenda de los marqueses de Linares. Todo lo que tiene que ver con estos personajes, con los lugares donde vivieron, sobre todo con el Palacio de Linares, pero también con los misterios que rodean a esta familia. No hay tiempo para más. Nos vemos.
Nos vemos la semana que viene. Besitos, chao.
Venga, hasta dentro de 7 días. Chao.
Trataremos.
bye.